Maite López, vamos a hablar de un gran personaje de nuestra historia.
Enseguida saludamos a Guillermo Gortázar, que es historiador y abogado, ha sido diputado en las Cortes, Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y patrono fundador y presidente de la Fundación Hispano-Cubana. Es autor de numerosas obras de historia y ha publicado también numerosos artículos y colaboraciones en libros colectivos, en la prensa diaria y en las revistas especializadas de historia y política. Es columnista además en El Español. Hoy nos presenta su último libro, Romanones, la transición fallida a la democracia, una obra Nieves definitiva para conocer unos años decisivos de nuestra historia.
Está con nosotros su autor, Guillermo Gortázar, que le pedimos que por favor nos presente en Sociedad Romanones. Creo que ya tocaba 70 años después de su muerte. Guillermo Gortázar, saludos, buenas tardes.
Saludos igualmente y encantado de reencontrarme contigo, que recuerdo que tuvimos una tertulia hace 20 años, una cosa así.
Es verdad.
Y tengo un recuerdo muy grato de aquella época.
Bueno, pues hay que volver a la radio, Guillermo, por favor.
Sí, no, la radio es un medio fantástico, sí.
Bueno, pues en este medio tan fantástico queremos que nos presente Guillermo Gortázar a Romanones. La verdad es que alcalde de Madrid, 3 veces presidente del gobierno, faltaba esta biografía, Guillermo. ¿Por qué? ¿Por qué este personaje, no sé si ya le tenía ganas desde hacía tiempo?
Bueno, tantas ganas le tenía que comencé en el año 1987. Tuve la fortuna de coger los 2 últimos años en vida de su hijo, de su hijo menor, que era el marqués de Santo Floro, Agustín de Figueroa, que es más conocido por ser el padre de Natalia Figueroa, pero
él
era un hombre muy interesante, me facilitó una documentación que ha sido valiosísima para el libro y testimonios personales de vivencias de una persona que se puede considerar un miembro de la generación del 27, era amigo de García Lorca, de los intelectuales, de Alberti, de todos los intelectuales del año 27, y fue para mí un inicio de un trabajo que lógicamente no lo he mantenido de una manera exclusiva, pero sí puedo decir que mis 10 o 15 años me ha llevado a hacer este libro de historia porque tiene decenas de archivos, centenares de documentos, de documentación nueva. Pero sin embargo, y lo podrá juzgar el lector, he intentado hacer más una historia narrativa que se lea como una novela, mucho más que un libro erudito, porque yo tengo para mí, y tú eres una espléndida escritora, Nieves, y sabes a lo que me refiero, los lectores de historia en España se han ido bastante más a la novela histórica porque los historiadores hemos sido demasiado limitados en el sentido de escribir para los profesionales.
Contar un suceso detrás de otro o uno detrás de otro sin darle una coherencia, ¿no?
Exacto, sí, yo creo que en este sentido me he esforzado mucho en escribir un libro para los lectores medios, los normales, y no solo para los historiadores, aunque tiene un gran rigor y ya digo que una enorme cantidad de trabajo.
Pues se nota desde el primer capítulo hasta el último. Yo sí que quería saber, el conde de Romanones, vamos a decir que era un personaje esencial dentro de la sociedad de aquella época, pero también era un hombre que despertaba muchas envidias, Guillermo. No todo el mundo le quería, no todo el mundo estaba a favor de Romanones. También es que era rico, ¿no? Era poderoso.
Bueno, tenía digamos, elementos que despiertan una cierta envidia, pero él terminó con una gran popularidad. Él era un hombre más popular entre los ciudadanos de Madrid y los ciudadanos españoles que entre la clase política. La izquierda, bueno, me has preguntado antes por qué no se había hecho 70 años una biografía clásica de Romanones. Efectivamente hay muchos estudios parciales de tipo electoral, de ensayos sobre el catequismo, sobre la restauración en la que figura Romanones, pero una biografía 100% referida a su vida y a sus antepasados, esta es la primera, ¿no? Y el motivo por el cual no se ha hecho en 70 años esta biografía es porque la izquierda ha denostado a la figura de Romanones porque representaba todo lo que era el mundo liberal y de los notables de finales del siglo XIX y principios del XX. Y por otro lado, la derecha, fundamentalmente la derecha autoritaria que se instala en el poder en España a partir del año 39, consideraba que Romanones era el responsable principal de la caída de la monarquía y el responsable principal de un régimen liberal parlamentario que dio paso a las tensiones y que se vivieron después en la República. Con lo cual digamos que efectivamente en una parte notable de la sociedad española ha tenido mala prensa. Y yo creo que esto va a quedar bastante neutralizado con este libro porque demuestro que él no fue el responsable de la caída de la monarquía, ni mucho menos, fue uno de los responsables, pero no el responsable único ni principal. Y por otro lado, yo creo que se hace un relato en el que se demuestra que hubo una intención de pasar del liberalismo parlamentario a la democracia, pero que fracasó. Y que también fracasaron los demócratas republicanos que no fueron capaces de consolidar la democracia en la Segunda República.
Lo que está claro, Guillermo, que es un personaje que estuvo siempre cerca del poder, incluso con unos, vamos a decir, con unas responsabilidades que le hacían diferente, que le hacían único, y de alguna manera yo creo que nadie como él para saber qué se cocía en esos consejos de ministros, no solo ya en la Alcaldía de Madrid, luego ya en los consejos de ministros, y sobre todo con tantos intentos de asesinato al rey Alfonso XIII. A mí me interesa mucho saber, él manejaba mucha información precisamente porque intentaba neutralizar todos esos intentos de asesinato. ¿Era el hombre mejor informado de la corte?
Pues hombre, él fue, fíjate, era ministro de la Gobernación cuando el día de la boda del rey Alfonso XIII, Mateo Morral tiró una bomba y mató a 20 personas, 20 espectadores que estaban ahí abajo, en la puerta del bar Ciriaco, en la calle Mayor de Madrid, y él era el responsable político de la seguridad del rey. Fue incapaz de evitarlo e inmediatamente dimitió. Claro, es que es una cosa que, salvado las distancias, es lo propio de un responsable de seguridad. Yo la verdad es que no entiendo cómo el señor Acebes, por traer el ejemplo reciente de nuestra desgraciada bombas del año 4, cómo no se dimite de inmediato. Es decir, si tú eres el responsable de seguridad y te falla la seguridad, tienes que dimitir. Es lo que hizo Romanones, dimitió de inmediato, y no solamente eso, sino que ofreció 25.000 pesetas de su propio bolsillo por si alguien podía recabar o facilitar
datos,
información del terrorista. Exacto.
Luego eso fructificó y se consiguió que se dieran esos datos y se consiguió detenerlo.
Efectivamente, ¿no? Al cabo de dos o tres días se localizó al asesino, al terrorista.
Que luego se suicidó.
Se suicidó, efectivamente.
Efectivamente. Guillermo, si tuviéramos que recalcar cuál de los muchos cargos que ha tenido a lo largo de su carrera, ¿en cuál él se sintió mejor y más reconocido por los españoles?
Bueno, él fue un gran alcalde de Madrid, y esto es importante en la emisora en que estamos hablando. Él fue uno de los grandes protagonistas de la apertura de la Gran Vía, del diseño de la calle Preciados, que es fundamental para la unión de la Gran Vía con la Puerta del Sol. Y luego, como ministro, pasó las nóminas que no se pagaban desde los ayuntamientos a los maestros, la pasó al presupuesto nacional, con lo cual los maestros nacionales le tuvieron un agradecimiento extraordinario. Pero siendo presidente del Consejo en el año 21, Romanones decretó la jornada de 8 horas para los trabajadores de la industria y del campo, y es el primer decreto de 8 horas que se promulga en todo el mundo. Es decir, que España fue pionero en una cosa tan importante como esa, que los sindicatos normalmente no lo recuerdan, pero es importantísimo porque lo decretó Romanones. Y luego, como acción política, hombre, tuvo que oponerse a la dictadura de Primo de Rivera. Creía que la dictadura iba a traer consecuencias terribles, como así fue.
Como así fue.
Fue la causante de la caída del trono de Alfonso XIII. Y no solo eso, sino que abrió un periodo de inestabilidad, porque una vez abierta la veda de los golpes de Estado en el año 23, se produjeron entre el 23 y el 36 10 golpes de Estado. De manera que aquello fue una iniciativa francamente desdichada.
Vamos a contar cómo acabó su relación con Alfonso XIII y con la propia Victoria Eugenia. ¿Cómo fue? ¿Se convirtió en una persona incómoda para reyes?
Bueno, yo voy a hacer un... Vamos, yo no, realmente la documentación que he manejado y que publico en el libro demuestra que los reyes le agradecieron su gestión en abril del 31 porque garantizó su seguridad, de que tengan en cuenta que en el cambio político el riesgo de la vida del monarca y de su familia era altísimo. Hay que tener en cuenta el ejemplo de lo que pasó en Rusia, y entonces esto pesaba como una losa en los responsables políticos, y no querían que pasara nada parecido en España. Eso por un lado. Por otro lado, cuando las Cortes republicanas hicieron una condena del rey por su responsabilidad en el golpe de Estado y fundamentalmente por el enriquecimiento ilegítimo del rey, Romanones hizo una defensa espectacular, probablemente el discurso más importante de toda la República desde el año 31 al 36, según la opinión de diversos periodistas y políticos, y el rey y la reina y el príncipe de Asturias escribieron cartas diciendo que había estado fenomenal y que estaban inmensamente agradecidos. La relación de Romanones antes, durante y después de su reinado fue magnífica, salvo el periodo 23 hasta el 30 o el 29, en la que Romanones no fue para nada al Palacio Real, no asistía a las comidas que era invitado, porque era absolutamente incompatible con un régimen militar que había cerrado el Congreso y había echado abajo todo lo que era la Constitución de 1876.
Guillermo fue un hombre longevo. Yo no sé qué, teniendo la oportunidad de hablar con el marqués de Santofloro, ¿qué es lo que le quedó de su padre? ¿Cómo fue en la distancia corta y cómo fue su relación con sus hijos?
Bueno, eso es, también lo cuento en el libro, y una de las cosas que más indignaba a Santofloro, a Agustín Figueroa, era la acusación de tacañería de Romanones. Romanones, que era, entre comillas, un gran señor, y entonces ni el duque de Medinaceli, ni el duque de Osuna, ni, en fin, los grandes aristócratas llevaban un caballero, iban a un sitio y dejaban las cosas a deber y pasaban luego la factura a sus casas o palacios, ¿no? Y le atribuían que era tacaño, pero realmente me decía Santofloro que su padre había hecho una enorme cantidad de donaciones, incluso tenía un pabellón sanitario para los niños cojos, estaba con unas comidas sistemáticas en un comedor de Madrid, y bueno, tenía inquilinos que no le pagaban y no les echaba, por ejemplo, en famosos políticos que vivían en casas suyas, no les pasaba el recibo de la contribución. Y dice, yo realmente, decía Santofloro, mi padre que dio tantas cosas, terrenos para observatorios astronómicos, etcétera, y dio tanto dinero a tanta gente, además siendo uno de los primeros contribuyentes de Madrid, y dice, yo sin embargo ahora no veo que ningún político de nada. Decía con mucha gracia. Y bueno, no sé de dónde le viene esa fama, era un hombre que no hacía más que hacer favores y dar dinero. Y yo dice, yo hablo de los políticos actuales, no veo que de nada.
Bueno, no sé
pues
si
sí, no, era una relación muy, muy, muy entrañable y yo creo una relación muy, muy positiva, sí.
Después de tantos años inmerso en la investigación de Romanones, Guillermo, no sé si al final ha llegado a la conclusión de que se le ha hecho justicia en España a Romanones o no, es un personaje por descubrir.
Yo creo que es un personaje por descubrir en estos matices y críticas que yo le hago en el libro. El libro no es una hagiografía entendida como una vida de santo, de pronto decir que todo lo que hizo, lo hizo bien. Yo pongo en una balanza su carácter y sus intenciones y sus éxitos. Su éxito personal fue enorme porque obtuvo lo que se propuso, que era destacar, ser el número uno y mandar mucho en España, ¿no? Pero desde el punto de vista político fue un gran fracasado, porque en el año 23 fracasó, se vino abajo el régimen de la Restauración, en el año 31 fue el principal testigo de la caída de Alfonso XIII, y en el año 36 estuvo a punto de ser fusilado en Fuenterrabía por los milicianos republicanos. Con lo cual, el balance de su vida política pues era bastante, bastante cuestionable, porque la primera mitad del siglo XX en España fue francamente terrible, bueno, con una guerra civil entre el 36 y el 39, ¿no? Pero yo creo que este libro lo que sí va a hacer es balancear un poco la historia de la época y lo que intenta, y lo hago de una manera narrativa y documentada, es sacar del eje de la vida política española y de la consideración del siglo XX la guerra civil. La guerra civil es consecuencia de 13 años de inestabilidad, en la que tuvieron responsabilidad tanto los dinásticos, los monárquicos, como los republicanos. Desde ese punto de vista, yo creo que si analizamos esos 13 años y hacemos una crítica y autocrítica de esos 13 años, Vemos que la guerra civil fue una responsabilidad compartida, una responsabilidad, como decía David Grossman, en una relación a la Segunda Guerra Mundial, todos fueron culpables. En este sentido, no hay que pensar que unos eran buenos, muy buenos, y otros eran malos, muy malos.
Lo que le he entendido, Guillermo, que precisamente el principio del fin fue en aceptar ese golpe de Estado de, bueno, pues de
Primo de Rivera.
De Primo de Rivera. Sí. Ese fue el gran fallo, ¿no?
Ese fue el gran fallo, sí. Y además es una asignatura pendiente que tiene la historiografía conservadora española y los políticos de la derecha española. Mientras la historiografía conservadora o de derechas, entre comillas, y los políticos conservadores o liberal conservadores de derechas, entre comillas, y no hablemos ya de los que son de tradición autoritaria, ¿no?, de que les gustaba el sistema autoritario, no comprendan que la dictadura de Primo Rivera es el inicio de un camino de perdición, no van a poder entender bien el problema de la crisis española del siglo XX, porque van a estar defendiendo la dictadura, que realmente fue nefasta, en el sentido de que en el año 30 Alfonso XIII estaba mucho peor y mucho más debilitado que en el año 23. El mismo Alfonso XIII le preguntaron en París qué balance hacía de la dictadura y con gran amargura dijo: el balance de la dictadura de Primo Rivera ha sido el plan de firmes especiales y la República. El plan de firmes especiales era un plan de carreteras, que es el plan radial que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que hace falta una reflexión, y yo lo que creo con este libro es que planteo un debate distinto, que no es el cainita de buenos y malos en el año 36, sino los aciertos y desaciertos que se producen en España desde el año 23 hasta el 36.
Y además hay muchas situaciones que describe Guillermo Gortázar que recuerdan a cosas que están sucediendo hoy, se lo digo así, Guillermo, ¿eh?
Sí, bueno, hay un paralelismo hasta en fechas, porque la restauración del siglo XIX se produjo en el año 75 y la restauración del siglo XX se ha producido en el año 75 también. Y resulta que la crisis de la restauración se produjo en el año 23 y estamos en el año 21 con una tendencia rupturista que puede llevarnos a situaciones, espero que no tan dramáticas como entonces, pero que también se observa una cierta inestabilidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues en el siglo XIX lo que hubo fue la construcción de un sistema moderado de centro que funcionó relativamente bien hasta el año 23, y en el caso actual, la Constitución del 78 se hizo con un sistema de centro, básicamente centro-izquierda y centro-derecha, que ha funcionado relativamente bien. Yo creo que se podrían mejorar muchas cosas, pero básicamente ha sido un sistema moderado y de centro hasta el año 20. Yo espero que no haya una tendencia de radicalismo y de polarización, que es lo que estamos viviendo ahora.
Pues eso deseamos, desde luego, que no ocurra.
Pero sí que hay paralelismo, o sea, ha llamado la atención a mucha gente,
sí, hasta
en las fechas.
Exacto. Pues ya sabe aquella máxima, usted como también historiador, además de abogado, Guillermo, que si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a revivirla de nuevo, ¿no? Así que
decía Churchill que el país que no conoce su historia no puede elaborar un futuro, ¿no?
Eso
es. Hay que conocer bien la historia y no caer en los errores del pasado.
Guillermo Gortázar, absolutamente interesante. Romanones, la transición fallida a la democracia. Enhorabuena por un trabajo tan concienzudo y de tantos años, Guillermo. Solo lo podía hacer Guillermo Gortázar, una persona que tiene esa voluntad de trabajo que yo no he conocido a nadie como él. Guillermo, un abrazo.
Bueno, Ives, mil gracias por tu llamada y espero que le guste a los lectores. Está editado en Espasa, que es una gran editorial. Sí, sí.
Pues gracias, efectivamente.
A
pues
ti.
Gracias. Ahí está Romanones para el conocimiento del público, Maite.
Sí, un personaje por descubrir, rico, poderoso y conde, tres adjetivos para definir Álvaro Figueroa y Torres. Han hecho falta 70 años para publicar su primera biografía y lo ha hecho Guillermo Gortázar, que nos ha contado muchas cosas del conde Romanones, que por cierto fue alcalde de Madrid. Bajo su mandato, por ejemplo, se empezó a construir Ciudad Lineal. Sustituyó una fuente que había en la Puerta del Sol y puso una gran farola. Le debe mucho los tranvías. Concluyó las obras del tranvía de Sol a Serrano. En fin, que saber estas cosas y estas cosas de Madrid siempre es interesante, Nieves. Por algo cumplimos años, un año tras otro, y somos Onda Madrid. Y aquí hablamos pues de esas cosas interesantes de Madrid, de la historia, del presente y del futuro.